Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Acusa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas que en solo 5 años la desaparición de personas en esa entidad creció más de 400%. Autoridades de la etnia Yorema del sur de Sonora protestan por la violación de sus usos y costumbres para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular. El Consejo General del INE, resuelve por unanimidad no cancelar las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. El Ejército Mexicano instala plantas potabilizadoras de agua en la alcaldía Benito Juárez frente al problema de la contaminación en esa zona. Recibe la Corte Internacional de Justicia la denuncia de México contra Ecuador por la irrupción violenta a su embajada en Quito. Un tribunal en Vietnam decreta la pena de muerte en contra de una empresaria por actos de corrupción a través de una red de negocios inmobiliarios.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes, viernes 12 de abril del 2024, esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario, ¿cómo están? Y saludos a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, tempranito, acá en Radar 99.
Muy bien, pues contentos de que nos acompañen, de que nos permitan informarles de todo lo que está pasando en México y en el mundo en esta mañana, en la que le invitamos, Ana, como siempre, a que además de que nos escuche, nos escriba y se comunique con nosotros a lo largo de estas 2 horas.
Claro que sí, nuestras redes son en Twitter, @Ibero99, y nos puedes mandar un mensaje a través de WhatsApp al 55 529 25 99. Estaremos muy contentos de que nos manden sus preguntas, comentarios, dudas, lo que ustedes quieran.
Como el doctor Arturo Berber, que ya se comunica temprano desde Aguascalientes en esta mañana, como Maritza Gutiérrez, que también nos sigue desde Jalisco. Gracias a todos los que, además de que nos siguen en la Ciudad de México, nos siguen desde cualquier punto del país o fuera del país. Sabemos que también hay quien amablemente, a través de la aplicación, de la página, nos permite ser su vehículo de información cada mañana. Y aquí listos, como bien dice Ana, para atenderle y para recibir su ayuda, por cierto, con Pedro Guillén, que ya supe que el viernes pasado aquí a Ana y a Alfonso les fue muy bien. ¿Cuánto porcentaje, querida Ana?
Uy, creo que fue 70. Me parece que fue 70.
No, creo que 90. Creo que Alfonso mandó a hacer ya hasta playeras, ¿eh? Yo creo que ya hasta está pensando tatuarse un 90%. No sé, creo que fue épica la cosa. Tú porque eres muy modesta. Pero vamos a ver cómo nos va hoy. Por lo pronto le pido a usted que nos escucha que no nos deje solo, sobre todo a Ana, porque yo tengo refuerzo de lujo, pero ella qué culpa. Así que atentos a su apoyo a lo largo de esta jornada informativa, y cuando son las 7:06, arrancamos con la información.
Estas son las noticias.
Bueno, y arrancamos con información relacionada con el tema migratorio. Los más de 3,000 personas que forman este viacrucis del migrante llegaron ayer al municipio de Santo Domingo, en Santo Domingo, Zanatepec, donde fueron recibidos por la presidenta municipal. La caravana aún no recibe respuesta del Instituto Nacional de Migración para brindarle ayuda humanitaria durante su paso por México.
Y en Chiapas, la desaparición de personas se incrementó durante el lapso que va de 2019 a 2024. Esto debido a la violencia criminal, reveló este jueves el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en la presentación del informe Tocar el Vacío. El investigador y activista Mario Gómez detalló en entrevista con la agencia de noticias española EFE que al actualizar las cifras en 2023 se registraron un total de 312 casos y tomando los años de 2019 a 2023 el aumento fue de 458%, y esto únicamente tomando cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que el mismo gobierno federal todavía registra como cifra oficial.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, negó que el gobierno de México pretenda quedarse con las afueras no reclamadas por trabajadores que han dejado, de alguna manera, perder sus cuentas. Detalló que la reforma que se espera sea aprobada por los senadores se busca que la pensión de un trabajador mejore y no se pierda. En un video difundido en redes sociales, la funcionaria acusó además a las Afores de quedarse con el 96% de los recursos de las cuentas no reclamadas, lo cual es contra la ley, que la reforma que impulsa Morena, esos recursos se garantizaría que sean enviados a un fondo de pensiones para el bienestar.
Y ante su inminente liberación en los Estados Unidos, la Fiscalía General de la República solicitó orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la titular del juzgado segundo del Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Duarte, regresó la solicitud a la Fiscalía General de la República para que subsanara diversas deficiencias existentes.
Y bueno, sigue el tema del agua, de la Benito Juárez, en algunas colonias de la Benito Juárez, no en toda la alcaldía. Y el tema llegó a la conferencia mañanera, donde el presidente del Observador no descartó que la posibilidad de la contaminación del agua como resultado de una acción deliberada, dice, en el contexto de la contienda electoral. Pues yo no sé si tiene algún elemento el presidente para decir que fue deliberado por la elección. Parece delicado, digamos, que el presidente simplemente abra la posibilidad de esa la posibilidad de esa hipótesis. Dijo que por esa razón se realiza una investigación por parte de las autoridades capitalinas. En tanto, el ejército ayer instaló plantas potabilizadoras en la colonia del Valle para atender a la población. Escuchemos lo dicho por el presidente López Obrador.
Hay quienes hablan de que pudo haber la intención de tirar en el pozo combustible. No se tienen elementos para eso. Se está buscando todo, no va a haber, eso es lo que yo pienso y deseo, ningún problema.
Radar electoral.
Y ahora sí, nos vamos a la información de las elecciones. Autoridades de las etnias Yoreme Mayo, que habitan en el sur de Sonora, acusan al Instituto Electoral del Estado de violentar el derecho de los pueblos originarios para elegir a sus representantes políticos para las elecciones de este 2 de junio. Tras manifestarse en las afueras del Instituto Electoral local, los indígenas denunciaron un mecanismo de postulación de candidatos étnicos impuesto por los partidos políticos, el cual no considera a la Asamblea General que conforman los líderes, violentando así sus derechos políticos establecidos en la Constitución.
Y bueno, a propósito de la controversia en torno a las mañaneras, que el tema no solo son las mañaneras, sino el contenido de las mañaneras, bueno, pues el Consejo General, el contenido político electoral me refiero, el Consejo General del INE rechazó por unanimidad suspender estos eventos del presidente López Obrador. De acuerdo con los consejeros que así votaron, el rechazo a la petición se dio porque existen precedentes que demuestran violaciones aisladas a la ley electoral que obligarían a estudiar el caso por caso para no violentar el derecho a la información. También rechazó la petición de la coalición PRI-PAN-PRD para que el INE realice una campaña en la que se explique que los programas sociales no son potestad de un partido político.
Y en las actividades de quienes aspiran a la presidencia de la República, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México se reunió con mujeres del Estado de México, a quienes reiteró su compromiso de incrementar los derechos de las mujeres a una vida plena. No obstante, al hablar de su propuesta de vivienda, hizo unas declaraciones que seguro ustedes ya lo vieron, que se viralizaron en las redes sociales, que para muchos mostró una actitud discriminatoria contra quienes menos tienen. Escuchemos.
Reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Le hice una declaración de que soy muy güey para que a los 60 años, me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento.
Por su parte, la candidata Claudia Sheinbaum no quiso debatir sobre estas declaraciones y desde Baja California habló de su propuesta de beca universal a niños y niñas en todo el país y que fuera un derecho para el 2027. Escuchemos.
La verdad, ya hubo debate. Vámonos con las propuestas y ya tocará el tiempo para el próximo debate.
Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se reunió con los obispos de México y luego de su reunión a puerta cerrada, volvió a defender la idea de que al final de la contienda presidencial solo serán dos los candidatos punteros y que uno de ellos será él. Escuchemos.
El problema no es que se le haya salido un error, porque luego, como pasó con lo de la bandera, que lo quiere justificar, el problema es que lo piensan, el problema es que así viven y así han tomado las decisiones. Y es una tragedia porque la gente debería de tener... La vivienda es un derecho, la vivienda no es una mercancía que el que es avispado, el que es abusado, el que es listo la puede tener y la que no. La vivienda es un derecho, eso dice la Constitución.
Canal 360.
Y nos vamos con información internacional. La Corte Internacional de Justicia recibió la denuncia de México en contra de Ecuador. Esto por la violación a la Convención de Viena al irrumpir violentamente su embajada en Quito y extraer por la fuerza a un refugiado político. En un comunicado, el máximo tribunal internacional expuso que analizará la petición de medidas cautelares presentadas por México para brindar protección y seguridad de sus bienes y archivos en esta sede diplomática. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a hacer un llamado al diálogo y respondió a México que la expulsión de un país miembro es una decisión que solo corresponde a la Asamblea General. Por otra parte, la empresaria Trong Mai Lan, acusada de fraude por apropiarse de unos 12.500 millones de dólares a través de depósitos bancarios por negocios inmobiliarios fuera de la ley, fue condenada este jueves a la pena de muerte. Los jueces del Tribunal de Ho Chi Minh sentenciaron a la acusada de 67 años por violar las regulaciones bancarias y apropiación indebida en este fraude cometido a través de una red criminal a lo largo de 10 años.
Crack 90.9.
Y nos vamos con información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar.
¿Cómo estás, querida Ana? Qué gusto saludarte, igual querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en este Viernes de Radar. Muy buenos días, pues también buenos días para todos los fanáticos del béisbol mexicano, y es que hoy, después del juego inaugural de ayer, ya el resto de las novenas verán su primer enfrentamiento del 2024 esta noche, el día de ayer, en un partido de volteretas, en un partido bastante intenso y que se resolvió en el último cuadrangular de los cuatro que se pegaron en la noche. Los Diablos Rojos del México le pegaron 8-7 a los Pericos de Puebla y pues les abollaron ahí el festejo de la corona obtenida por la novena verde para este arranque de la campaña 2024. Destacar a Robinson Cano, a Juan Carlos Gamboa y también a José Pirela, que montaron ahí estos vuelacercas en un partido espectacular, mientras que Eric Leal tuvo una apertura de 5 entradas en las que permitió 4 imparables y 3 carreras para los Pingos, dejando el juego igualado. Cabe destacar que ahí se colgó la victoria eventualmente el conjunto del México, y bueno, pues ahora apagar esta visita y cerrar el compromiso en Puebla, mientras el resto, ya lo decíamos, de novenas abrirá su campaña 2024 en la Liga Mexicana de Béisbol.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias, como siempre. Volvemos contigo un poquito más adelante.
Seguro, ya nos escuchamos con todo lo que se nos viene este fin de semana.
Ya estás, que además es mucho, ya lo sabe. Siempre los viernes es cuando más cargadita viene la agenda aquí en Radar con nuestro querido Omar, con quien ya volveremos un poquito más tarde.
Radar 99.
Radar 99.
Estamos haciendo una investigación seria, responsable, pero todo lo que planteaste, sí, no existen pruebas.
Ahora que usted conduce la investigación, ¿ha tenido acceso y entonces todos los comunicados internos de la SEDENA que se han tenido con los memorándums que envían para precisamente dar
todos
estas órdenes? Y entonces, presidente, ¿es creíble que de verdad el ejército no tenga estas pruebas, no tenga toda esta información?
Toda la participación que tuvo el ejército está en declaraciones, pero es muy distinto a todo lo que de manera perversa en contra del ejército están manejando estas organizaciones pseudodefensoras de derechos humanos.
Bueno, esto ha dicho el presidente López Obrador, pero ¿qué pasa? ¿De qué informaciones de la que se está hablando? ¿Es pública, no es pública? ¿Hay elementos para documentar que ha habido una obstrucción a la transparencia en este caso? Vamos a platicar con Santiago Aguirre, él es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes además han acompañado y han hecho, por cierto, toda una vida de defensa de los derechos humanos antes de que el presidente López Obrador hablara de esos temas o le interesaran esos temas, si es que alguna vez ha estado en su agenda, digamos. Pero bueno, Santiago, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿qué tal? Muy buen día también a todo el auditorio.
Buen día. Oye, a ver, cuéntanos, ¿de qué documento se habla cuando existe este señalamiento de falta de transparencia en materia de información que tendrían las Fuerzas Armadas, que sería información relevante en el marco del caso Ayotzinapa?
Sí, Mario, con todo gusto. Mira, se trata de una serie de documentos que inicialmente el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el famoso GIEI, que vino a ayudar en el caso, localizó en los archivos militares. El GIEI encuentra, y en ese momento el subsecretario de Derechos Humanos con el GIEI, encuentran que hay un archivo militar en las áreas de inteligencia que no se ha entregado a la investigación del caso y que podría ser relevante porque, entre otras cosas, contiene intervenciones telefónicas realizadas a personas que probablemente participaron en los hechos. El GIEI pide que se entreguen estos documentos en julio de 2023, Mario, okay. Y lo pide a partir de identificar que tienen una serie de folios consecutivos, es decir, que se trata de hojas que están numeradas consecutivamente y hay lagunas en la entrega. Dicho de otro modo, se entrega del número 1 al 7, pero no aparecen del 7 al 20, y después la serie continúa con el 21, por ponerlo claro, el ejemplo, ¿no?
Lo cual, perdón que te interrumpa, Santiago, lo cual, pues, simplemente por una lógica de registro, pues implica que hay algún tipo de documento ahí no entregado.
Absolutamente, Mario. La propia secuenciación numérica del archivo indica que estos documentos existen y que no se han querido entregar. El GIEI lo señala en 2023, entre otras cosas, por no tener éxito al solicitarlo, decide irse del país, y desde entonces las familias de los normalistas han estado solicitando estos documentos. Lo han hecho del modo más respetuoso posible, mediante escritos, etcétera. Vimos cómo hace un mes su molestia escaló ya a unos niveles de protesta lamentables, pero que tienen este antecedente, desde luego. Y frente al señalamiento concreto que ayer le hacía al presidente en su conferencia matutina la reportera Dalila Escobar de Proceso, que hay que reconocerle que lo hizo pues con mucho temple, con mucha solidez, pues la respuesta es que en realidad este es un intento supuestamente de alguna manera manchar al ejército mexicano, que estamos impulsando, según el presidente, los organismos de derechos humanos, la Comisión Interamericana, el senador Álvarez y Casa, En fin, esta nebulosa de conspiración en su contra a la que acude con frecuencia, pero claramente estamos ante un distractor de la atención, porque los documentos existen, el propio subsecretario Encinas en sus recientes columnas periodísticas así lo ha reconocido también, y más bien persiste esta opacidad y esta pretensión de no entregar los documentos sin una explicación sólida. Mario, nosotros somos responsables en el centro, pero hay muchas voces en Ayotzinapa, nosotros intentamos ser responsables y no podríamos de ninguna manera, Mario, decir que en esos documentos está la respuesta definitiva al esclarecimiento del caso o a la determinación del paradero de los chicos, no sería responsable hacerlo, pero sin duda que puede haber información importante y llama la atención la persistencia militar en no querer entregarlo, ¿no?
Buenos días, Santiago. Buenos días, Santiago. Hola, buen día. Saludan a Ceseña. El gobierno de México tiene la obligación de entregar estos folios faltantes y si se podría contar con el apoyo de algún organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros lo que consideramos es que a partir de que el presidente de la República emitió el 4 de diciembre de 2018 un decreto presidencial obligando a toda la administración pública a entregar los documentos atinentes al caso, y ese decreto fue rubricado por el secretario de la Defensa, nosotros estimamos que efectivamente esa obligación existe y que si hubiese alguna consideración adicional sobre que se trata de información de seguridad nacional o alguna consideración al estilo, pues un tercero debería corroborarlo y determinarlo, porque la experiencia confirmada ha sido que cuando el ejército decide por sí mismo y ante sí mismo qué material es de seguridad nacional, pues con mucha frecuencia lo hace desde parámetros excesivamente opacos que terminan minando el derecho al acceso a la información. Ahora, adicionalmente hay que señalar, este no es un caso donde ciudadanos estén intentando acceder a información gubernamental, sino que se trata de una investigación penal y el Ministerio Público no se le podrían, en principio, oponer estas consideraciones de seguridad nacional si ese fuera el caso.
Bueno, pues así está el tema. Nos parecía importante explicar esto, de dónde salía esta información de los documentos. Creo que lo que nos compartes de los folios es muy claro, Santiago, y también muy claro lo que apuntas sobre la falta de certeza de lo que ahí viene. Pues no estamos especulando, me parece muy pertinente. Gracias, Santiago.
No, María, al contrario, gracias a ustedes como siempre. Apreciamos mucho poder estar en el espacio tuyo y de la Ibero. Un saludo y buen día.
Al contrario, gracias, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y gracias por acompañarnos, gracias a Óscar González, gracias a Martín también, le mandamos muchos abrazos, gracias por permitirnos informarles y de estos temas y de otros, que yo sé que de pronto las noticias pueden ser complicadas, pero vale la pena tratar de darle sentido a todo lo que está pasando. Ahorita, por ejemplo, vamos a platicar en unos minutos de esta propuesta de ley de amparo, que es difícil de pronto entender, ¿no? Por dónde va la cosa, qué implicaciones puede tener. Aquí lo que tratamos es no solamente de informar la noticia, porque la noticia más o menos nos llega, pero luego el contexto o los alcances de los hechos es otra historia, ¿no? A veces nos quedamos un poquito con lo inmediato o lo superficial, y hay temas que creemos que vale la pena profundizar un poquito, así que ojalá nos acompañe en unos momentos. Saludo también a Brenda Jiménez, le mandamos muchos saludos. Vamos a hacer algún ajuste por acá de algo que se escuche en la transmisión. Ahora lo checamos con mucho gusto. Muchas gracias por avisarnos. 7:25.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y empezamos con el periódico Reforma. En el periódico tiene como encabezado: falla Fiscalía General de la República en mayor caso de huachicol. Libran dos ingenieros acusación federal de ser omisos ante alerta de robo.
El Universal.
Hay una imagen acerca de la tensión por agua contaminada, que la tensión va subiendo entre vecinos y gobiernos, y el encabezado es: la Guardia abandona a candidatos en la noche. Los elementos que custodian a aspirantes que han sido amenazados no reciben viáticos y tienen que ir a dormir a un cuartel, dejan vigilancia mínima.
La Jornada.
La Jornada, que también es un tema que se tiene en otras portadas, es el tema de Ecuador. En la ONU y con México, suspender Ecuador en la ONU si no se disculpa, exige México.
Milenio.
Milenio también retoma este tema. México denuncia a Ecuador y demanda a la ONU expulsarlo.
Excelsior.
En el Excelsior tenemos: pagarán las pensiones con obras de comisos. Además del dinero no reclamado por los trabajadores a las Afores, el Fondo para Jubilados utilizará ganancias del Tren Maya, recursos confiscados y otras fuentes.
El Financiero.
Me gustaría que Ramírez de la O siguiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Claudia Sheinbaum, en una entrevista con El Financiero, admitió que en caso de ganar las elecciones el próximo 2 de junio, le gustaría que Rogelio Ramírez de la O continúe al mando de la Secretaría.
El Economista.
Sector industrial no logra sostener dinamismo. Otra vez cae en febrero. El resultado fue sorpresivo, pues esperaba que alargara la racha. Reportas bajas en 3 de los últimos 4 meses.
El Sol de México.
Y por último, el Sol de México planea dinero para el Fondo de Pensiones del Bienestar. Planean tomar ahorro de cuentas inactivas. Se suman hasta 40 mil millones de pesos los recursos no reclamados por mayores de 70 años.
Prensa Internacional.
Y en Prensa Internacional, El País nos tiene: Frontex alcanza un máximo histórico de retornos de inmigrantes en situación irregular. La Agencia Europea de Fronteras devolvió a casi 40 mil personas a sus países en 2023, un 36% de todas las expulsiones que ejecutó la Unión Europea.
Primeras planas y encabezados.
Siete con 35 minutos. Allá, déjeme contarle que hoy vamos a hacer como una mañanera, ¿no? Así como el presidente en su mañanera se pone a hablar de su libro. Bueno, pues hoy aquí en Radar vamos a platicar de mi libro, porque no es el ejemplo presidencial. ¿Quién le manda a ser líder de opinión? No, vamos a platicar hacia el final del programa con Jimena Apisdorf, que amablemente me ofreció que platicáramos de la batalla por la atención, cosa que no habíamos hecho aquí en este espacio, porque obviamente pues hemos puesto el foco en las noticias a lo largo de estos días, pero pues, si usted nos hace el favor de escucharnos también en ese tema, lo estaremos platicando por ahí de las 8:45. Va a estar también antes Aurora Cepeda, periodista, para platicar de cómo va el INE y la situación con la presidenta y una serie de debates internos. Va a estar Sergio López para hablar de tecnología, parte del programa. Vamos a ir con el tema del agua también con José Luis Luege, que fue director de Conagua, así que de esos temas pues, sabe mucho. Y bueno, vamos por lo pronto con nuestra siguiente entrevista, y tiene que ver con esta iniciativa que está avanzando en el Congreso de la reforma a la ley de amparo. Ayer platicamos con Mario Di Constanzo, que nos explicó desde su perspectiva lo que está en juego con la reforma de ley de pensiones, y ahora vamos con Luis Rodríguez Alemán, que nos explique lo que está en juego en esta ley de amparo, que es muy técnico, pero entendemos que es importante. Luis, como siempre, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Mario. Buenos días. Qué gusto saludarte. Todo muy bien. ¿Tú qué tal?
Y bien, contentos de tenerte nuevamente por acá, y pedirte que nos ayudes a entender qué es lo que se está poniendo sobre la mesa, por favor.
Mira, están planteando reformar la ley de amparo, particularmente para limitar los alcances de la suspensión. Vamos a explicar rápido qué es una suspensión. En un juicio de amparo, cuando uno va y reclama un acto, ya sea una ley o un acto de la autoridad, puede pedirle al juez que ponga en pausa los efectos del acto que se está reclamando, ya sea de un acto de la autoridad o de una norma, de una ley que se esté impugnando. Bueno, lo que se está buscando con esta reforma es que de ahora en adelante los jueces no puedan otorgar suspensiones que trasciendan la esfera jurídica de quien está acudiendo al amparo. Por regla general, el juicio de amparo, su sentencia solamente puede beneficiar a quien acude al juicio, ¿no? O sea, al quejoso. Sí. Y la misma lógica sigue la suspensión. Si yo voy a un juicio de amparo y pido una suspensión, esa suspensión solamente me puede beneficiar a mí. Esa es una regla general y en la mayor parte de los amparos así se da. Pero hay ciertas excepciones en las que se ha considerado que es necesario que para que la medida de suspensión sea efectiva, es necesario que esta suspensión tenga efectos más allá de la persona que está acudiendo al amparo. Se le denomina que tenga efectos generales, ¿no? Digamos que a la regla que establece que la suspensión solamente puede tratarse de la persona que acude al amparo o la sentencia, se le denomina principio de relatividad. Pero la Suprema Corte lleva aproximadamente 14, 15 años modulando este principio de relatividad y ha establecido en una interpretación en favor de los derechos humanos que cuando es necesario que la medida de suspensión tenga efectos más allá de una persona, se tienen que otorgar con estos efectos para que se haga efectiva. Tuvimos un ejemplo puntual hace poco con el caso de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Una suspensión no podía otorgarse a una persona individual porque la extinción de los fideicomisos implicaba desaparecerlos por completo. Entonces, si la suspensión no se otorgaba para el efecto de que se paralizara por completo las consecuencias de la medida legislativa, pues no iba a tener razón de ser. O sea, iba a ser una suspensión ociosa que no iba a lograr su cometido, ¿no? Bueno, lo que busca Morena con esta reforma es evitar que una vez que se promulgue esta ley, que se puedan otorgar suspensiones con carácter general, por un lado. Y hay otra parte en el artículo 129 de la Ley de Amparo que están buscando que ya no se puedan otorgar suspensiones respecto de un catálogo de materias que la Ley de Amparo considera que no se puede otorgar suspensión. Hay un catálogo en la Ley de Amparo que dice, en estas materias o en estos casos no se puede otorgar la suspensión. Pero en ese mismo artículo hay un párrafo que dice, salvo que el juez considere que de otorgarse la suspensión sería un mayor beneficio para la sociedad. Bueno, están buscando eliminar ese párrafo para que de plano los jueces no tengan discrecionalidad y puedan decidir en qué caso sí se puede o no se puede otorgar la suspensión, ¿no?
Vaya, esto no requiere más que una reforma a leyes secundarias para que aplique, porque entiendo que suena que los alcances pueden ser muy importantes. Y mi pregunta es si la Constitución tiene que decir, o en todo caso la Corte tendría algo que decir al respecto, o basta con una ley secundaria que para la cual, por cierto, sí tiene los votos Morena y sus aliados.
Y como es ley reglamentaria, se requiere para modificarla una mayoría simple, entonces sí les da los votos. Evidentemente, esta reforma tendrá que pasar por una revisión constitucional porque sería contraria al principio de progresividad de los derechos humanos, ¿no? El principio de progresividad no es otra cosa que el Estado mexicano, todas las autoridades del Estado mexicano, incluidos los legisladores, se encuentran obligados a que los derechos siempre vayan en positivo, siempre avancen. Este principio de progresividad implica que no puede retroceder la protección de los derechos humanos. Entonces, si llevamos 15 años avanzando en esta materia y hemos ido modulando el principio de relatividad para que las sentencias y las suspensiones puedan beneficiar a más personas a las que acudieron al amparo, pues evidentemente esta reforma, en caso de aprobarse, sería contraria a este principio de progresividad que se encuentra establecido de manera categórica en el artículo primero constitucional, ¿no? Entonces, si se requiere una mayoría simple, lo pudieran modificar sin ningún problema, ¿no? Como lo han hecho con otras leyes, pero evidentemente va a pasar un proceso de revisión constitucional, ya sea por una acción de inconstitucionalidad que promuevan las minorías parlamentarias o ya sea por juicios de amparo que lleguen eventualmente a una declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no?
Buenos días, te saluda Ana Ceseña. Quería preguntarte, ¿para qué sirve un amparo y cómo podría afectarme a mí esta reforma como ciudadanía mexicana?
Mira, un amparo sirve para combatir, es una herramienta fundamental que tenemos todos los ciudadanos mexicanos para combatir actos que vulneren la Constitución, que vulneren los derechos humanos. Y lo grave de esta reforma es que a quien deja en un estado de indefensión, a quien más afecta es a quien menos tiene. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen la posibilidad de contratar un abogado y acudir a un juicio de amparo, pero hay muchas otras personas que no pueden, ¿no? Y en aquellos casos digamos que la suspensión era necesaria otorgarse con efectos generales para proteger a todos, no solamente a los que acuden al amparo, esta medida lo que va a provocar es que de ahora en adelante, en los casos en los que se necesitaba una suspensión con efectos generales, ya no se puede otorgar así, y quienes no acudan al amparo van a quedar desprotegidos, ¿no? Entonces, es muy grave porque contrario a lo que han venido diciendo, lejos de contener el poder del juez, lo que están haciendo es afectar a los ciudadanos que menos tienen y que generalmente no tienen los medios para acudir a un juicio de amparo, ¿no?
Ya, bueno. Oye, ¿y esto tendría efectos inmediatos en caso de que se aprueben ambas cámaras? O sea, puede, digo, no sé si les dé tiempo porque termina este mes y termina el periodo ordinario de sesiones y ya nos vamos hasta la próxima legislatura en septiembre, pero podría darse la posibilidad de que si se aprueban ambas cámaras, entraría en vigor de inmediato y luego supongo que vendrían los recursos al respecto, ¿no?
Es correcto, sí, en cuanto se promulgue entraría en vigencia y a partir de ese momento los jueces quedarían impedidos. Digo, la suspensión con efectos generales es poco común, pero a partir de ese momento quedarían impedidos. Y comentabas, por ejemplo, el tema de lo de las pensiones y las Afores, pues bueno, ya no pudiera en esa materia en particular otorgarse una suspensión con efectos generales en caso de que se estuviera considerando, ¿no?
Vaya. Bueno, pues vamos a ver qué sigue. Por último, nada más, me queda ahorita la duda, Luis. Cuando decías que daba la visión de progresividad y que por eso podría echarse para atrás, ¿cuántos votos de la Corte se necesitarían para echarlo por atrás? Es decir, ¿sería el procedimiento de inconstitucionalidad, que son 8 para echarlo para atrás?
Es correcto, se requerirían 8 votos, una mayoría calificada para que se determine su invalidez total.
Ya, muy bien. Pues gracias, Luis, como siempre, por la claridad para entender estos temas.
No, muchas gracias por la invitación. Saludos.
Gracias. Es el licenciado Luis Rodríguez Alemán, abogado especialista en Derecho Constitucional. 7:45, querida Ana, si te parece, es tiempo de echar un vistazo a la información económica en esta mañana.
Radar Económico.
Así es, Mario, nos vamos a Radar Económico. Les contamos que la actividad económica mundial es débil y enfrenta perspectivas de desaceleración en el crecimiento que confirmarían una tendencia a la baja desde la crisis financiera mundial del 2008. Esto lo advirtió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Agregó que la inflación no ha sido doblegada por completo, los ahorros fiscales están agotados y la deuda ha aumentado, creando un enorme problema para las finanzas públicas de muchos países. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que también permite deducir las primas de seguros de gastos médicos en la declaración anual, lo que representa un beneficio fiscal para los contribuyentes que tienen este tipo de pólizas. Por ejemplo, se pueden deducir primas de seguros de gastos médicos mayores, primas de seguros de gastos médicos complementarios y 3 primas de seguros de gastos médicos independientes de los servicios de salud pública. El presidente de la Comisión de Comercio del Senado de Estados Unidos dijo que los legisladores podrían ampliar a un año el plazo propuesto para obligar a la empresa matriz de TikTok, la china ByteDance, a desprenderse de aplicación de videos cortos utilizada por ya 170 millones de personas en el país. El Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés para la zona euro este jueves, pero alentó las expectativas de un recorte de los tipos en la reunión de junio ante la desaceleración de la inflación. El emisor europeo mantuvo por quinta vez consecutiva sin cambios su política monetaria y dejó el tipo de interés de referencia en 4%, su nivel más alto desde el lanzamiento del euro en 1999. Y esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de $70,700, mientras que un dólar nos cuesta $16.45. Gracias a Alfonso Cerqueda por la información financiera.
Radar 99.
Radar 99.
Lo puede comentar con los compañeros del gobierno de la ciudad. Puede comentar con los compañeros. Se calcula, nos dicen los del sistema de aguas, que podrá ser a lo largo de 2 semanas, algo más, 2-3 semanas. Y bueno, mientras tanto va a estar este apoyo que vamos a estar dando. quien requiera apoyo para la limpieza de cisterna puede contactar a los compañeros en el puesto de mando. En general, la comunidad ubica el puesto de mando. Y si no, a través de las visitas domiciliarias que se siguen realizando.
Bueno, es la voz de Martí Batres, jefe de gobierno. Y vamos a platicar con José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible y director de Conagua, a quien agradezco que nos tome esta llamada. José Luis, ¿cómo está? Buen día.
Mario, qué gusto saludarte a ti y a todo tu equipo. Buenos días.
Igualmente, gusto tenerlo por acá, José Luis. A ver, ahorita entramos, si le parece, al detalle del caso, pero usted que tiene experiencia en este campo, ¿existen protocolos, procedimientos, digamos, ya establecidos para casos como este, en el que de pronto, porque supongo que no es la primera ni la única vez que pasa en el país, que alguien de pronto dice, oye, aquí hay algo que parece anormal? ¿Existen ya los procedimientos al respecto?
Así es, Mario. Es un protocolo de emergencia. Evidentemente, cualquier problema en la red de agua potable tiene un impacto directo sobre la salud de las personas. Entonces, si estás recibiendo como autoridad una serie de avisos, denuncias de vecinos, y esto se reproduce en varias colonias, porque al final fueron 9 colonias en la zona de Benito Juárez, pues hay un problema que hay que atender inmediatamente, con carácter de urgencia, y establecer un protocolo que va desde inmediatamente tomar muestras, analizarlas. Aquí déjame hacer un paréntesis, un análisis de agua de cualquier punto te lleva minutos en un laboratorio especializado con equipos especializados, ¿no? No puede ser que a casi un mes del problema todavía no sepamos cuál es la sustancia que está contaminando el agua, ¿no? En segundo lugar, tienes que detectas el contaminante e inmediatamente hacer toda una investigación para encontrar la fuente de contaminación y en paralelo aislar el problema. ¿Cómo? Bueno, pues dando avisos claros a la población con toda transparencia y con toda prontitud, pues para que el agua no se tome directamente ni en alimentos ni directamente. Y si el contaminante encontrado puede producir también problemas en la piel, bueno, pues tampoco para bañarse, ¿no? Uh-huh. Y aquí es donde viene el problema, Mario. Hubo una tardanza de 20 días en reaccionar, y eso es lo que a mí me preocupa muchísimo, que no se actuó cuando estaban las denuncias en los primeros días, hace ya 20 días, Mario. Entonces, sí hay un protocolo, sí debe seguirse ese protocolo.
Porque además, en este caso, de ninguna manera minimizo el efecto, el impacto que ha tenido en la vida de la gente, pero pensando que pudo haber sido todavía peor, lo que exhibe esto es la vulnerabilidad, digamos, frente a la que estamos, ¿no? Porque en este caso, insisto, pues se ha hablado de afectaciones a la piel en algunas personas. No sé cuál vaya a ser el efecto de la gente que haya estado tomando esta agua durante este periodo, si es que alguien lo hizo, sobre todo al principio cuando se minimizó el tema.
Exacto.
Pero digamos que revela una fragilidad institucional frente a esta o potenciales emergencias.
Exactamente. Y ahí es donde yo creo que yo tengo mi oficina en una de las zonas afectadas, una de las colonias, digamos, de la zona afectada, y evidentemente muchísimos vecinos acudieron a mí, me comentaron. Obviamente yo hice contacto con autoridades que conozco, y es increíble la poca transparencia, Mario. O sea, frente a esta situación hay que hablar con claridad, y si se encontró una sustancia tóxica, pues hay que inmediatamente tomar acciones y dar aviso a la comunidad. Esto de que estemos a estas alturas y no se diga cuál es el resultado de los análisis, pues me parece muy grave, ¿no? Y luego lo que ahorita me preocupa más, Mario, bueno, afortunadamente se encuentra que el foco de contaminación está en uno de los pozos, el pozo Alfonso XIII. Es un fraccionamiento, el fraccionamiento Alfonso XIII, una colonia muy amplia, con mucha industria, con muchos talleres, con muchos focos que pueden ser pues fuente de contaminación, que hay que revisar, ¿no? Entonces tiene que hacerse una investigación más a fondo ahora, y aquí hay un problema muy grave que déjame decirte que existe un protocolo también en la Comisión Nacional del Agua. La muestra donde encuentran aparentemente gasolina, que no nos lo han confirmado, es una muestra profunda del pozo Alfonso XIII, que está en Álvaro Obregón y que también de acuerdo a lo que se informó, alimenta también a Benito Juárez, ¿no? Bueno, cuando tú localizas un contaminante en el acuífero, sí tenemos un problema mayor. ¿Por qué? Porque el acuífero, Mario, es un manto, una extensión muy amplia. El acuífero de la zona metropolitana, pues es prácticamente en el subsuelo de toda la ciudad. Ese contaminante puede difundirse a otros puntos, a otros pozos. Entonces, lo que se debe hacer en este caso, sí, no es solamente clausurar el pozo. Tú debes de clausurar el pozo para que no entregue agua a la red. Pero el agua sí debe de extraerse, y normalmente se pone una planta de tratamiento, una planta que son en realidad grandes, portátiles, al lado del pozo, para ir tratando el agua hasta que desaparezca la presencia de ese contaminante. Esa agua tratada se puede usar para servicios, para riego, no potable, pero sí para distintos usos. Y eso no lo están haciendo, no lo están contemplando, y eso es lo que a mí ahora más me preocupa. Esto se llama, claro, Mario, la remediación del pozo donde se encontró el contaminante.
De acuerdo.
Buenos días, José Luis, te saluda Ana Ceseña.
Igualmente, buenos días.
Esto que mencionas de ya se conoce el problema, ya se sabe de qué pozo es donde está saliendo todo esto, ¿cuál debería ser la respuesta de atención a la población?
Ay, discúlpame, no alcanzo a escuchar, ¿podría repetirme?
Claro. Perdóname. Que sí, sí. Una vez que se conoce el problema, ya que se sabe el pozo que está contaminado, ¿cuál debería ser la respuesta de atención a la población?
Muy bien. Bueno, aquí es otro protocolo también inmediato, ¿no? Bueno, debes de proceder inmediatamente al aislamiento, ya se hizo del pozo. Ahora lo que yo estoy recomendando, inmediatamente la remediación para que no se extienda en el manto acuífero la contaminación. Todas las cisternas de las 9 colonias afectadas deben de vaciarse y deben de lavarse. Evidentemente no se puede tirar el agua, hay que meter en backdoors todo, o sea, llega un backdoor a un condominio, a una casa, a un edificio, vacía la cisterna o los tinacos, y esta agua se debe llevar también a una planta de tratamiento. Y esto se debe hacer en todas las colonias. Acabo de escuchar en tu programa al jefe de gobierno, dice, bueno, los vecinos que lo soliciten, pues vamos a hacer la limpieza. No, debe ser un programa de apoyo. Y aquí viene otro problema grave, Mario, que no hay recursos. O sea, el sistema de agua no tiene los recursos suficientes frente a una emergencia. Y aquí sí es muy importante resaltar que el gobierno federal desapareció un fondo que está precisamente, que se había desarrollado para atender emergencias, el famoso FONDEN, Fondo Nacional de Desastres. Cuando tú tienes un problema de esta naturaleza, se requieren recursos, y a veces son recursos importantes, y resulta que el organismo municipal o el sistema de agua no tienen el recurso. Así que la exigencia de la ciudadanía es, primero, transparencia, que se avise con claridad. Segundo, que sí se proceda a los apoyos, no solamente de entregar agua potable en garrafones, sino a la limpieza y a la remediación pues de las áreas afectadas, ¿no?
De acuerdo. José Luis, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Estamos a sus órdenes. Buenos días y muchas gracias por el interés.
Gracias,
buenos
José días. Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de Conagua, y bueno, pues conoce muy bien de estos temas y nos parece importante, así como ayer tuvimos el testimonio de una vecina, como lo hemos platicado en espacio, seguimos buscando a las autoridades. Debo decirle que obviamente para nosotros es importante también tenerlas aquí, a Protección Civil, a la Secretaría de Salud. No han aceptado la entrevista, no sé por qué, porque creo que sería importante que con nosotros y con otros medios también salieran a hablar, pero bueno, nosotros seguiremos buscando su voz, por supuesto, y seguiremos escuchando a quienes tengan algo que aportar en torno a este tema. Pero vámonos con algo de música.
Así es, Mario, nos vamos a escuchar Automóvil de Disco Bahía. Quédense que regresamos con más información acá en Radar 99. Escuchamos fue Automóvil de Disco Bahía y ya tenemos aquí a Fedro Guillén. Buenos días, Fedro, ¿cómo estás?
Ana Ceseña, qué bonita música.
Qué bueno que te gustó, Fedro.
Está bien bonita, la verdad.
Excelente.
El lounge de del Hotel Presidente Chapultepec.
Oye, eso es hotel de categoría, ¿eh?
Ya sé, no, yo sé, digo, yo serví en esa institución, entonces veía ahí a la gente de negocios que llegaba y eso, y ponían musiquita como esa, ¿no?
Sí. Sí, me dieron ganas de emprender hasta, de hacer un startup.
Hablo por la herida, porque ¿se acuerdan que yo luego sugería la música?
Sí.
Se emitió un veto que recibí con elegancia, digamos.
Sí, muy
Mario
bien,
Alberto,
bien.
Ya sabes qué te voy a decir, ¿verdad?
Que si me mando solo.
Exactamente.
Yo lo sé.
Es lo bueno de conocerse tanto, ¿no?
Sí, la verdad es que hicieron una cooperacha aquí estos jóvenes para que los dejara en paz unos días.
¿Qué tal Niza?
Y entonces me mandaron a pasear. No, muy bonito, muy bonito.
Niza es bonito, ¿verdad?
Muy bonito.
Digo, la playa con un poco de piedras, ¿no?
Señoras, sí, eso es, que no, pero se acostumbra no. Uno.
Pues sí, yo, que mucho tiempo anduve sin zapatos, pues no tuve problema, pero bueno, Niza bien, todo bien.
Bien, muy bien, sí, todo en orden.
Me da muchísimo gusto. Yo quiero mandarle un saludo a mi amiga Jessie, que me hizo favor de avisarme el día del eclipse. Vente a la playa que ya va a ser el eclipse. Y entonces yo fui a la playa, no vi absolutamente nada, pero sí sufrí quemaduras de tercer grado por el sol.
No.
O sea, yo no tenía la menor... Yo estaba en Zicatela, Oaxaca, ajá, ¿no? Y dije, bueno, pues igual y sí se ve el eclipse. Pues, ¿cuál? No se vio absolutamente nada. Pero,
Bueno, pero la pasaste bien.
Sufrí quemaduras de tercer grado, me estoy recuperando. Estoy rociado de crema en este momento, pero... Digamos que todo bien. Entonces, un saludo a Jessie, que fue... la responsable de decir que ahí venía el eclipse.
Muy bien. Pues agradecemos. Okay. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy, querido Fedro?
Pues la primera pregunta es muy simple.
Sí.
¿Qué otro nombre? Y son 5 segundos porque ya vi que Ana es... Nomás está Ana, porque luego... Ya no
sí, 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 Ana y yo. Digo, yo estoy aquí también por si te sirve de algo, pero sí.
Estás pintado. Sí, ¿qué otro nombre recibe la cola de un cometa? 1, 2.
Estela.
Caudas.
Sí. Cauda, es correcto.
Bien.
Híjole. Muy bien. Ok. ¿Por qué el nombre de cola en la Coca-Cola? 1, 2, 3.
Esa no la vi venir,
5. Ok, esa está mal.
Sí.
Ok, porque es originalmente esta cosa que una medicina a finales del siglo XIX se fabricaba con extracto de nuez de cola. La nuez de cola es un estimulante que mastica la gente, ¿no? Ok, bueno.
Ok, muy bien.
Vamos 1-1.
Sí.
¿Dónde se encuentra la cascada Cola de Caballo?
En Chiapas.
Es una velocidad asombrosa y también un error asombroso.
No, ¿cómo? No. ¡Ay, Cola
está
de Caballo! No.
Monterrey, Nuevo León.
Ajá. En Monterrey. Pero te quieres, te platico, ¿dónde está la de Velo de Novia?
Ese está en Valle de Bravo.
No. Ok.
Muy bien. Muy vamos, 1-2, muchachos. 1-2. Sí. Mario, tu adición al equipo no está generando
resultados. No, estoy sumando. Tú parezco exacto, el chicharito en Chivas.
Muy bien. Ok. En proporción a su cuerpo, ojo, ¿qué animal tiene la cola más larga? 1, 2, 3, 4. No, bueno.
Las jirafas.
No. Fíjate, Ana, que la jirafa es el mamífero terrestre con la cola más larga. Eso es cierto. Puede medir hasta 2.5 metros la cola. Okay. Pero yo dije, en proporción a su cuerpo.
Debe ser un ratoncito.
Y el lagarto de hierba asiático tiene una cola de 25 centímetros, que es 3 veces más larga que su cuerpo.
Ok.
Entonces, pues tienen un 25% tristemente de fanfarria. Híjole. Ahora sí salió gacho. Sí, tu fichaje, Mario Alberto.
Sí, no. ¿Ves por qué hacen cooperachas para mandarme?
Sí, para mandarte a Niza. Ya sé.
Pues sí.
Bueno, pues resulta que en el útero los humanos tenemos cola. No sé si sabían eso, que proviene de un antepasado común de todos los vertebrados, ¿no? Esa cola que tenemos los humanos en el útero incluye entre 10 y 12 vértebras y es visible entre la quinta y sexta semana de gestación. O sea, si ustedes hacen una ecografía de una señora embarazada, van a ver que el bebé tiene una cola, ¿no? Que desaparece en general en la octava semana, ¿no? Y todos los vertebrados son animales que tienen huesos, que son los reptiles, los mamíferos, las aves, los peces, y los anfibios. Y esta cola presta funciones diversas, ¿no? Por ejemplo, como timón, no sé si han visto a los chitas cuando van
persiguiendo. Sí, cómo no.
La cola tiene esta función como de timón, ¿no? También la cola puede tener funciones de propulsión, los canguros la usan para propelerse, ¿no? De comunicación, como las ardillas mueven la cola y es una forma de comunicarse, para ahuyentar insectos, los caballos, las vacas usan la cola para quitarse moscas, ¿no? Como instrumento prensil, los monos la utilizan como un quinto apéndice. Y entonces uno dice, pues si es tan útil la cola, ¿por qué los humanos no tenemos, no? Porque hace 25 millones de años, que era un lunes, por cierto, los humanos y los grandes primates, como el gorila y el chimpancé, perdimos la cola. Entonces la hipótesis se puede dividir en el cómo, que es una explicación genética, y el por qué, que es una explicación evolutiva, ¿no? Entonces un estudio reciente descubrió que hay una secuencia del código genético llamada ALU que se encontró asociada a un gen que regula la longitud de la cola. Y entonces en el momento que esta secuencia ALU, que es una secuencia saltarina, es una secuencia genética que brinca, se asoció a este gen que regula la longitud de la cola desapareció. Se analizaron el ADN del ser humano y de grandes primates y de 15 especies de monos y solo en el primer caso había la secuencia ALU. Entonces lo que hicieron estos señores fue trabajar con ratones insertando la secuencia ALU y se demostró que se podía regular el tamaño de la cola hasta desaparecerla. Es decir, podían determinar al gusto, digamos, el tamaño de la cola de los ratones. Entonces, el estudio explica el cómo, es decir, hubo un cambio genético que generó que desapareciera la cola. Y ahora lo interesante es pensar la explicación evolutiva. Durante años se pensó que el bipedalismo era el que había evitado que tuviéramos cola, pero se ha demostrado que antes de la posición erguida de los grandes primates como nosotros, ya no teníamos cola. Entonces la única explicación es que la pérdida de la cola no nos benefició ni nos perjudicó, por lo que se volvió evolutivamente estable. Es decir, no pasa nada al no tener cola, no la requerimos, ni nos estorba, ni genera un problema, y entonces esa es la razón por la que los seres humanos no tenemos cola.
Muy bien. Pues muchas gracias, querido Fedro.
No, muchas gracias y no aprovecho la oportunidad para felicitarte por tu batalla por la atención, Mario Alberto.
Ay, muchas gracias,
gran
querido
libro,
Fedro.
Muy bien, felicidades. Muchachos, si hay algún ser humano que esté oyendo el programa, lean el libro de Mario Alberto, Batalla por la Atención.
Gracias, Fedro.
Les mando un gran abrazo, como siempre. Ana, Mario, felicidades por el éxito de hoy.
Abrazos, Fedro.
Gracias.
Cierta ironía.
Muy bien. Oye,
un abrazo, como siempre.
Gracias, Fedro, igualmente. Y nos dicen, hay algunos humanos que sí tienen cola que les pisen, y pues sí. Varios. Bueno, Ana, tenemos mensajes del auditorio.
Así es, Mario. Nos dice, saludos a cabina de parte de Daniel. Buenos días, saludos de Ciudad de México. Muy bien el radar de hoy, especialmente a Ana con las primeras planas. Gracias, José Luis. Yuli Soto, cuando Pedro Guillén le dice al querido Mario Campos, te manda solo, me recordó al solitario de Palacio decirle a su corcholata lo mismo. Mario Campos, deseo muchos lectores a su libro, bonito fin de semana. Y Raúl Caballero, que nos estuvo ayudando en esta trivia de Fedro, Monterrey, el brontosaurio, la serpiente. Muchas gracias por sus mensajes.
Radar 90.9.